en Radio Sefarad Noticias.
Hola, bienvenidos un día más a nuestro espacio informativo. En España contamos en estos momentos con un insigne visitante. Nos referimos, por supuesto, a Moshe Katsav, que mañana concluirá su estancia en nuestro país. Empezamos nuestra sección informativa hablándoles del viaje del presidente de Israel y de su apretada agenda.
Tras haber visitado Toledo el lunes por la tarde, Moshe Katsav depositó ayer por la mañana una corona de flores en el Parque del Retiro, en el Bosque de los Ausentes, en honor a las víctimas del 11M, y fue posteriormente recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. A continuación, Katsav celebró un encuentro de trabajo y un almuerzo en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para después trasladarse al Congreso de los Diputados. También se entrevistó con Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores, y con el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Por la tarde, Moshe Katsav acudió a la Sinagoga de Madrid, donde fue recibido por el presidente de la Comunidad Judía de Madrid.
Con respecto a esta visita a la comunidad madrileña, Radio Sefarad les ofrecerá en el programa de mañana información más detallada al respecto. Como verán, lo de apretada agenda no es un decir. Y pese a todo, ha encontrado tiempo para hacer importantes declaraciones.
Moshe Katsav afirmó en rueda de prensa que el pueblo judío tiene una historia de más de 1.500 años en España, con siglos de creatividad en el ámbito de las letras y de las ciencias. En sus propias palabras, aquí surgieron grandes figuras del judaísmo y aquí ocurrió la terrible tragedia de la expulsión de un pueblo entero del territorio de España mediante una orden de expulsión firmada por los reyes hace 500 años. A la pregunta de la posición de Europa ante el conflicto, Katsav respondió que consideraba que Europa debía ser neutral y mantener las buenas relaciones con ambas partes, pero bajo ninguna circunstancia mantener la ecuanimidad entre actos de barbarie terrorista frente a las cuales no puede haber ni comprensión ni justificación. También recordó que Israel, como víctima del terrorismo, ha padecido en los últimos años muchas tragedias como la que sufrió España, aquella terrible mañana del mes de marzo de 2004, y realizó unas declaraciones acerca de la elección del nuevo presidente iraní.
I believe that his approach of the new elected president is very negative. The threats.
Pienso que el enfoque del presidente electo es muy negativo. Las amenazas no son solamente sobre Israel. Irán está intentando desarrollar misiles de largo alcance, de 2.000 y de 3.000 kilómetros. Esto es una amenaza grande también para Europa, no solo para los israelíes. En Irán, la combinación de tres elementos hacen la situación muy peligrosa. En primer lugar, no es un país democrático. Segundo, la cooperación entre Irán y el terrorismo internacional. Y tercero, si Irán consigue armas nucleares, la combinación de estos tres elementos será un desastre para la paz y la estabilidad en el mundo.
Como una prueba más de las buenas relaciones que atraviesan ambos países, Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, informó de que la capital de España tendrá una calle llamada Isaac Rabin como homenaje en el décimo aniversario de su muerte.
Este acercamiento y las buenas relaciones parecen sinceras por ambas partes. Esperemos, eso sí, que la calle Isaac Rabin no quede demasiado lejos del centro, para que además sea algo relevante y que podamos ir a pasearla. Y ojalá prosigan los gestos de amistad entre ambos países. Por su parte, España no tiene problemas en recibir a todos los actores del conflicto.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, visitará España en la tercera semana de julio para pedir ayuda para Gaza. Solicitará ayuda económica para la construcción del puerto y para reabrir el aeropuerto del sur de la Franja, que en su día fuera financiado por Madrid. Una vez en España, Abbas se reunirá con el presidente Rodríguez Zapatero, con el rey Don Juan Carlos, con el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y con el jefe de la oposición, Mariano Rajoy. Su intención es, como ya ha hecho en una reciente gira por los Estados Unidos, países del Golfo y Extremo Oriente y varios estados europeos, pedir ayuda concreta y práctica para lograr el desarrollo económico y social de Gaza, una vez evacuados los colonos y soldados israelíes, y para presionar a Ariel Sharon para que su gesto no se quede solo en la franja mediterránea y llegue a Cisjordania.
Como ven, la agenda del presidente de la Autoridad Nacional Palestina también promete ser apretada. No sabemos si tanto como la de Katsav, pero en todo caso será recibido por las mismas autoridades. Aunque dudamos que visite la sinagoga, seguramente también deposite ramos en homenaje a las víctimas del 11M. En cualquier caso, antes de pensar en Cisjordania, Israel y la Autoridad Nacional Palestina deberían asegurar la retirada de Gaza, ya que no parece que este vaya a ser un camino de rosas.
Ante las últimas protestas de estos días, el primer ministro Ariel Sharon advirtió ayer a los colonos opuestos a la retirada de la franja de Gaza que no recurran a la violencia contra las fuerzas de seguridad porque pondrán en peligro la existencia de Israel. Sharon formuló la advertencia justo cuando el ejército israelí impuso medidas disciplinarias a Avi Yeber, el soldado que se negó a participar esta semana en una operación para demoler 11 casas abandonadas en un asentamiento junto a la costa de Gaza. Sharon añadió que los colonos que podrían recurrir a la violencia son una minoría entre los 9.000 que serán evacuados de la franja de Gaza y de 4 asentamientos cisjordanos. El primer ministro condenó además los llamamientos para que los soldados desobedezcan las órdenes de ejecutar la evacuación. No obstante, y pese a las advertencias de Sharon, un grupo de rabinos ortodoxos volvió a pedir a los soldados que se nieguen a obedecer las órdenes de ejecutar la evacuación e insistieron en una declaración que el repliegue de Gaza es inmoral.
Ojalá todo esto no quede más que en enfrentamientos de baja intensidad, ya que no debemos olvidar que la desunión y la crispación del pueblo israelí no puede favorecer más que a sus enemigos. Aunque sea por supervivencia, confiamos en que Israel, como país desarrollado y democrático que es, sabrá superar este momento de tensiones internas y externas. Y en el exterior, justamente nos quedamos. En Rusia parece que Israel no les permite hacer lo que sea.
El delegado Ehud Olmert se encontró ayer en Moscú con el primer ministro ruso Mikhail Fradkov para pedirle explicaciones acerca de la decisión del fiscal de Moscú de investigar el Shulchan Aruch, código judío del siglo XVI, por si contuviera alguna incitación al racismo y al odio a los no judíos. Olmert advirtió a Fradkov que aunque las relaciones con Rusia son importantes para Israel, no están dispuestos a dejar ciertos temas sin resolver y que no tolerarán ninguna forma de antisemitismo. Ante el asombro de la comunidad judía, de periodistas y de numerosas asociaciones de derechos humanos, el fiscal interrogó a altos cargos de la comunidad. «Estamos intentando averiguar qué se esconde detrás de esta decisión», afirmó el gran rabino de Rusia.
Pues seguro que nada bueno. Con el tiempo sabremos en qué termina todo esto. Mientras tanto, esperemos que las presiones del delegado israelí surtan efecto y el fiscal de Moscú se replantee su labor. No es Rusia, desde luego, un país en el que antisemitismo se pueda tomar a broma y hay que cortar estas irregularidades antes de que llegue la sangre al río. Por otra parte, no llegó la sangre al río, sino la fiesta a las calles de Jerusalén.
Un tribunal israelí falló a favor de la celebración de la manifestación del orgullo gay prevista para mañana, día 30, y contra la prohibición del alcalde de Jerusalén, el ultraortodoxo Uri Lupolianski. Asimismo, el tribunal le ordenó cubrir los gastos del juicio. El ayuntamiento de Jerusalén había informado el pasado jueves que suspendía la fiesta porque ofendía a los vecinos de la Ciudad Santa y produciría malestar. A diferencia de Tel Aviv, donde los homosexuales celebraron su marcha anual hace 2 semanas con un multitudinario festival musical. A principios de mayo, dirigentes de la comunidad homosexual de Jerusalén anunciaron que retrasarían la Marcha Mundial del Orgullo 2005, que tenía previsto celebrarse el 18 de agosto, para que no coincida con la aplicación del plan de desconexión.
Pues les agradecemos este detalle. Bastante lío hay ya con la desconexión como para andar sumando conflictos. En cualquier caso, esperamos que tanto el desfile como la desconexión discurran por derroteros pacíficos y que sea todo y siempre para mejor. En espera de más noticias, nos marchamos hasta mañana. Muchísimas gracias por seguir ahí y seguimos viendo.